Si tu oferta quieres mejorar, Nissan Almenar. Sin dudar, Nissan Almenar.
Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta el 30 de septiembre de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove.
Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Luz de cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Se ha hecho un informe de las ciudades más seguras de España y fíjense, en la Comunidad Valenciana hablamos de municipios pequeñitos, no muy grandes. Pero bueno, ¿se puede decir que pequeñito es Elche? No, pero bueno, está dentro de los municipios más seguros. Elche en Alicante y atención, Torrent en Valencia se encuentran entre los municipios españoles de más de 80.000 habitantes con menor tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes. Índices de mortalidad de 0,35 y 0,50 respectivamente. Elche, por ejemplo, se distingue por contar con un sistema de análisis de accidentes con daños lesivos o materiales que hemos hablado en muchísimas ocasiones en este programa. Y Torrent, también hemos hablado de ello, perfectamente señalizada, dice el informe de MAFRE, tanto vertical como horizontalmente. Como digo, vamos a hablar de este informe, tendremos con nosotros a quien lo ha llevado a cabo, a MAFRE, que es Jorge Ortega, hablará en unos segundos. Pero ha sido una mañana muy intensa en materia de seguridad vial, Comisión de Seguridad Vial, la vemos, hemos tenido una mañana con el director general de tráfico dando algún que otro titular, o mejor dicho, provocando titulares, porque la realidad es que caemos en la trampa, los medios de comunicación. Llega allí, dice, suelta la primera y ya enseguida el titular es otro. El titular no es ese, el titular es el desastre que hay tan grande para los exámenes de tráfico. Ese es el titular. No es, la DGT deja claro que los exámenes de conducir no van a ser fáciles por el coronavirus. ¿Pero quién le ha preguntado eso? Si nadie le ha dicho nada de eso. Pero claro, lo suelta y caemos en la tentación todos de dar ese titular que nadie le ha pedido. Vamos a hablar con una persona que ha estado además allí en la Comisión de Seguridad Vial, porque es vocal y portavoz del Partido Popular en la Comisión de Seguridad Vial, que es Óscar Gamazo. Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Vicente. Un placer estar por primera vez en tu programa.
Encantado, además. Bueno, ha sido, como digo, una mañana muy intensa. ¿Le habíais preguntado al director general de tráfico que por qué eran tan fáciles, que iban a poner más fáciles los exámenes o algo de esto o qué?
Para nada. Lo ha soltado él y nos hemos quedado perplejos, entre otras cuestiones, porque nunca nadie, se lo hemos recriminado, nunca nadie de la patronal de las autoescuelas, ningún sector de las empresas que se dedican a la formación vial, le ha pedido que haya un relajamiento en las exigencias en el examen. Por tanto, se lo ha sacado de la manga, como bien has dicho, para distraer la realidad. Y la realidad es que el caos y el colapso del servicio público de exámenes de tráfico es una realidad que tiene que subsanar. Es lo que le hemos dicho. Tiene la obligación que en el gobierno ha de asumir las responsabilidades, ha de arreglar los problemas y le ha tocado a él. Ya lleva 802 días como director de tráfico tras la moción de censura, casi 10 años en toda su trayectoria vital.
Bueno, el motivo era que el gobierno por el momento es incapaz de garantizar el servicio público de exámenes. Eso es lo que habéis vosotros argumentado y ese era el motivo además de esa comisión.
Sí, sí, nosotros pedimos su comparecencia el 14 de agosto, hace casi un mes y medio, y a finales de septiembre comparece. ¿Por qué? Porque en este verano ya vimos que todas las autoescuelas, en todas las provincias de España, prácticamente en todas, habían concentraciones y manifestaciones porque la gente se quejaba de lo mismo. Falta, había una disminución de la capacidad de exámenes de la DGT, producto de la pandemia, nadie lo puede negar, que esta situación en la que vivimos y este marco pues es una realidad. Pero también es cierto que antes de la pandemia la DGT había tomado decisiones como ese sistema CAPA, que es perjudicial, es perverso y castiga a las autoescuelas, sobre todo las más pequeñas, y al alumnado. Claro. En definitiva, es lo que hemos denunciado. Aquí nosotros tenemos complicidad con los ciudadanos, con los alumnos, y lo que hemos dedicado también al señor Navarro es que él está bunkerizado en Josefa Valcárcel y no sabe la realidad porque no le interesa. No le interesa. La gran realidad es que hay mucha gente que necesita el permiso C o permisos de carrera profesionales para poder trabajar y está esperando pues desde 6-7 meses en algunas autoescuelas. Sí. O gente que necesita el permiso para poder opositar al Cuerpo de la Policía Nacional, por ejemplo, y hay un sindicato que es JUPOL que ha pedido una moratoria al director general de policía porque es un requisito imprescindible presentar el carnet D para poder presentarse las prácticas en la Escuela Nacional de Policía. Sí. Y el gobierno no lo resuelve. Todos son trabas en el camino. No, por eso pedimos su comparecencia, Vicente, porque veíamos un problema sangrante y no solamente era en una zona, era en muchísimas zonas de España. Hasta en la España interior, que nos decían que estaba muy bien, pues en Segovia también tienen problemas con retrasos en el teórico de 2 meses y medio.
Uh-huh. Bueno, si yo hiciera ahora de director general de tráfico dentro de la comparecencia, en algún momento pondremos alguna que otra grabación, pues diría, por ejemplo, hombre, hemos hecho 549.000 pruebas, 50.000 más que el año pasado, hemos abierto agosto que el año pasado no lo abrimos. Yo diría que, por ejemplo, que he tenido que lidiar con el cierre de todas las jefaturas durante el estado de alarma, que con el confinamiento los chavales han estudiado, han hecho más por online, y que incluso las autoescuelas han manifestado en contra mía. Parece mentira, ha reprochado todo eso, me parece bien. ¿Soluciones alguna?
Soluciones ninguna, y le hemos propuesto soluciones, le hemos preguntado por soluciones, que él mismo las ha comentado. En junio nos comentó que sería interesante crear una bolsa de examinadores, pero hemos dicho, ¿por qué no pasa de la musa al teatro?
Claro.
De las musas al teatro, ¿por qué no lo pone en práctica? Miren, mira, Vicente, hay una convocatoria, una oferta de empleo público de 40 examinadores aprobada el 26 de febrero. Era tan fácil como hacer posible que los 1.300 candidatos que se van a presentar a los próximos exámenes, que aprueben, pero que no tenga plaza porque se queden del 41 para abajo, conformen una bolsa, pero igual que ocurre en la Administración de Justicia, en Educación, en Sanidad, en la Agencia Tributaria. No es nada anómalo lo que se está pidiendo. Le hemos preguntado también por el acuerdo con la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
Sí.
Lleva 802 días desde la moción de censura hablando de ese acuerdo. Sería de tiempo, tras más de 2 años casi medio, de verlo y de plasmarlo.
Sí.
Pues nada, y también le hemos preguntado si va a haber más horas extraordinarias para los examinadores, advirtiéndole que esa no es la solución, porque hasta este año se han destinado 900.000 euros en horas extraordinarias en ese famoso PACOES, que ese dinero, si se hubiese destinado a contratar a funcionarios, hubiesen sido más de 30 funcionarios examinadores que hubiesen podido estar recorriendo, estar en aquellas provincias que están más mal en estos momentos.
Ha hecho mención a los 500 milloncitos, eso del 18, esto que sobra, que le hace el bizum al resto del Estado, ¿ha hecho mención algo de esto o no?
Al final, no, del bitum eso que te escuché en una ocasión está muy bien, esa similitud no ha hecho ninguna referencia. Nosotros lo que hemos dicho es que la DGT tiene recursos suficientes y lo que tiene que hacer es optimizarlos, pero recursos económicos, porque por la tasa del permiso percibe 90 euros, más de 90 euros, 90,20 por cada alumno, que viene, será el año pasado, fueron más de 70 millones de euros. Mira si tiene dinero, pero es que tiene que optimizar también los espacios. Tenemos problemas en las aulas teóricas en muchos sitios, en Tarragona, en Segovia, porque los ordenadores, no, habiendo espacio físico suficiente, si se cambian los ordenadores, hay amplitud suficiente, se guardan las distancias de seguridad y podrían examinarse más alumnos.
Sí.
Y ante eso es ideal. Lo que tiene que hacer la DGT y lo que debe hacer Pere Navarro es impulsar la optimización máxima de todos los recursos públicos. Y eso no lo hace, se niega a hacerlo. Está, como dijimos en junio, en una parsimonia permanente, y eso no es nada bueno para los intereses de los
cuando ciudadanos. Él dice, hombre, es que le va bien a las autoescuelas, hay un pico de actividad en verano, hay muchos chavales, incluso durante la pandemia se han ido preparando, y claro, nos ha venido todo de golpe y porrazo. Pues, hombre, para algo que funciona bien, no lo asfixies. Y la palabra asfixiar creo que se ha utilizado, y por tu parte, en alguna que otra ocasión. Asfixia absoluto a las autoescuelas. Hay un cuello de botella, que a la autoescuela le va bien, por supuesto que sí, pero es que no pueden salir los chavales, no pueden examinarse. Si el cuello de botella lo está haciendo la propia Dirección General de Tráfico, y él pone como excusa de que esto es más complejo de lo que parece. Perdón, pero no es tan complejo y tan complicado.
No es para nada complejo, lo que pasa es que requiere tiempo, dedicación, es lo que he dicho, que se dedique, que asuma la responsabilidad. Él ha venido pues a contarnos su historia, como siempre, no le interesa, no nos ha respondido a ninguna pregunta, y a lo que responde pues no nos deberás tampoco absolutamente nada. Dinero público hay, como he dicho, hay recursos suficientes, hay falta voluntad de ponerlo en práctica. Mira, me decías antes los mantras que repite continuamente, es que agosto hemos abierto por primera vez, sí, pero la capacidad de examinar de las facturas ha sido inferior. En Cataluña ha sido menos del 50%, pero la media española está entre un 20 y un 30% de las facturas. Sí. Es que hemos sido los primeros en examinar en toda España. Es que la DGT fue el primer organismo que cerró antes de la declaración del estado de alarma. El 12 y 13 de marzo ya dejaron de hacer exámenes en Álava, en la Comunidad de Madrid, en La Rioja. Por tanto, no se tiene que poner medallas por algo que no es que no es meritorio. Y también nos ha reprochado que no la lavemos y que no destaquemos las medidas que ha hecho bien, y evidentemente con el poco tiempo que tenemos en la interpelación solamente faltaría que dedicáramos ese tiempo a hacer de coro para mí.
Claro,
bueno, claro.
Hacerle la ola ahora, ¿no? La Comisión de Seguridad Vial ahí, sí.
Bueno, y he hecho mención en esa asfixia a la que has hecho referencia, sí, a esas 700 escuelas, autoescuelas, que han cerrado en los últimos años, a las que tú hiciste mención, informaste el pasado, este lunes, el 21 sí, de septiembre. Sí. Ante eso, pues nada, nos ha dicho que no, que en el último año unos 170 autoescuelas han cerrado y que la cosa no está mal. Uh-huh. Y que no solamente son las autoescuelas las que están mal, el sector de la formación vial, también está el comercio, la hostelería, pero es que usted es el responsable de tráfico y el que está poniendo palos en las ruedas, está poniendo trabas a las empresas, porque las autoescuelas no le están pidiendo subvenciones al gobierno, le está pidiendo que les permita trabajar. Y vale, como te he comentado anteriormente, estamos en una situación que es la pandemia, que nadie lo puede poner en duda. Pero es que antes de la pandemia impusieron el CAPA, un CAPA que no quiere nadie. Le he puesto el ejemplo de Andalucía. En Andalucía, de las 8 provincias, Córdoba es la única de toda España que no lo tiene y no quiere que se lo impongan. Las 7 restantes, 6, excepto Sevilla, quieren que se lo retiren. Y aún nos dice que el sector de las autoescuelas le pide que quieren el CAPA. Es que nos ha mentido la cara. Falta la verdad constantemente.
Bueno, la verdad es que es una auténtica locura. Está a punto de salir el AVE, me da la impresión, ¿no, Óscar? Hacia, no sé si hacia Valencia o qué.
Hacia
Valencia.
Ha continuado con la tarde.
Exacto, faltaría más. Bueno, oye, feliz viaje. Y ahora ya relajarse un poquito, tranquilamente. ¿Estás en esos vagones de silencio absoluto o qué? ¿No?
Pues no, nunca me cojo el de silencio absoluto porque si no, no podemos trabajar.
Por eso. Muy bien, muy bien. Bueno, el silencio es a partir de la salida, ¿eh? Todo bien. Bueno, Óscar, gracias por estar con nosotros y nada, y seguimos al habla, que no sea la primera vez, ¿eh?, que hablamos tú y yo.
Efectivamente, así será. Muchísimas gracias. Venga, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, gracias. Así es. Óscar Gamazo es portavoz del Partido Popular en la Comisión de Seguridad Vial. Ha tenido una mañana, como digo, de lo más intensa. Y vamos un poco a sacarle más punta a esto. En tan solo unos segundos estará con nosotros el presidente de ABAE, de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. Y vamos a hablar un poquito más de esto, también de los fallecidos, los vulnerables, que se han multiplicado. Atención, por primera vez en la historia, los fallecidos, los heridos vulnerables, es decir, peatones, ciclistas, motoristas, superan ya a los de las cuatro ruedas. Tremendo, o sea, esto es histórico. Y de ello vamos a hablar en unos segundos. También nos iremos hasta Mafre y ese informe, atención, ilicitanos. Nos vamos también hasta Torrente. Se encuentra entre los municipios Elche y Torrente, entre los municipios españoles de más de 80.000 habitantes con menor tasa de mortalidad. El Horizonte C3, ciudades casi cero. Es un informe de la Fundación Mafre y enseguida hablamos de ello con uno de los hombres que han elaborado este informe, que es Jorge Ortega. Elche y Torrent. ¿Torrent por qué? Torrent porque dice que está perfectamente señalizado tanto vertical como horizontalmente, ¿eh? Y Elche porque tiene y se distingue por contar con un sistema de análisis de accidentes con daños lesivos y materiales. Lo hablamos enseguida aquí en Luz de Cruce, COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Ah, por cierto, se me olvidaba, Santos Patón estará con nosotros desde Montacar. Ha probado estos días el Hyundai i10 y quiere contárnoslo.
Cada vez que Antonio viene a BMW Service, toma su café con 3 cucharadas y media de azúcar, nunca 4. Leche de soja a temperatura ambiente y 1,3 centímetros de espuma. En BMW Service te conocemos tan bien a ti como a tu BMW. Y lo cuidamos como nadie en el mantenimiento y servicio postventa.
Ven a Engasa, Avenida Real Monasterio Santa María de Poblet 336 y Avenida Ausia Smart Pista de Silla, Valencia.
En Automóviles Nemesio, SUV y Deportivo. Nuevo Fiat 500X Sport. Gama Fiat 500X desde 99 euros al mes. Solo en septiembre, 6.000 euros de descuento garantizado. Automóviles Nemesio en Torre. Nemetízate. Nemetízate.
Un día sin el nuevo Seat León suena así.
No.
Y uno con el nuevo Seat León también.
¡No!
Dormir, te dormirás igual. Pero con los asistentes de conducción más avanzados, sacar el coche del parking y llegar al trabajo a tiempo será mucho más fácil y seguro. Nuevo Seat León por 15.900 euros. Único, como todo lo nuestro.
Red de concesionarios Seat de Valencia y provincia.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Never.
en luz de cruce. Por primera vez en la historia, el Porsche más vendido ya es eléctrico y no térmico. Bueno, enseguida hablamos con David de Diego, el hombre de las 3Ds, que lleva además, está probando con JR Valle, con Seat JR Valle, el nuevo Ateca. Pues come on, que vamos a seguir, ¿eh? Vamos a seguir hablando de seguridad vial. Ha sido una mañana, como digo, intensa desde Madrid, la Comisión de Seguridad Vial, y lo ha seguido a través del streaming el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, Juan Carlos Muñoz. Buenas, ¿qué tal?
Hola, Vicente, buenas.
¿Qué tal? Bienvenido. Bien, ¿no? Ya os encontraba mejor, un poquito mejor, ¿verdad?
Sí, vamos, tirando.
Bien, así me gusta, así me gusta. Bueno, has tenido la oportunidad de ver, yo no, tengo que reconocer que no lo he visto, me he dejado llevar un poco por todas las impresiones, por lo que comentan mis compañeros, y bueno, ¿cuál sería un poco la conclusión? Porque yo dudo bastante que la definición de todo lo argumentado por la Dirección General de Tráfico sea justamente que deja claro que los exámenes de conducir no serán más fáciles por el coronavirus, porque eso no se lo ha preguntado nadie.
Sí, eso lo ha dicho él en su intervención primera, el director, y donde han preguntado varios partidos políticos que no lo dejara sin el aire, que dijera quién le ha pedido que se redujera la exigencia de los exámenes.
Sí.
No lo ha dicho.
Mira
no
que sabe, dicho, mira que... Vamos a ver, si algo tiene Pera Navarro, son tablas. Sin duda. Y sabía perfectamente que tenía que dar un titular. Un titular que a lo mejor no tiene nada que ver con la realidad. Pero ese titular es el que vale. Y es el que la mayoría caemos, siempre. Siempre caemos. Y damos ese titular. Cuando en realidad el problema no es ese. Es el asfixia absoluto que están sufriendo las autoescuelas. Ese es el titular. Díganos.
Yo antes de nada quería felicitarte porque... en una sede parlamentaria, en una intervención del director con todos los grupos políticos, pues aparezca tu programa, aparezca sí. Valencia como una fuente de información de alguno de ellos. Uh-huh. Eso pues bueno, me congratula
Bueno, Juan Carlos, lo que no me congratula es el sonido. Tenemos un sonido que no tendremos que intentar cambiarlo. Vamos a ver si te puedes mover un poco y si no volvemos a hacer la llamada de nuevo. Pero el sonido, la verdad es que siempre que hemos con tu móvil no hemos tenido siempre un sonido muy allá. Pero vamos a intentar a ver si moviéndote un poco tenemos esa posibilidad. Sí, efectivamente,
Óscar.
Exacto, Óscar Gamazo, efectivamente ha nombrado a COPE Valencia hoy en la comisión y ha dicho que efectivamente habíamos hecho mención a esta problemática tan grave de exámenes y sobre todo es donde habían ido esos 500 millones, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, bueno, en realidad todos los partidos políticos, todos han coincidido en que hay un problema grave de exámenes y que hay que tomar una decisión definitiva a esto. Yo lo que me ha extrañado que Pérez Navarro, que primero pues ha criminalizado las autoescuelas, como diciendo que parte de la culpa son de ellas, porque ellos lo han hecho todo muy bien, han hecho un esfuerzo en hacer más exámenes, pero que se sigue suspendiendo mucha gente y eso llega a colapsar el sistema y tal. Bueno, pues luego todos los partidos políticos han dicho, vamos a ver, denle usted herramientas a las autoescuelas para que no colapsen el sistema, y luego lo que tiene que hacer usted, si su esfuerzo, que nadie se lo está negando, pero es totalmente insuficiente. En la última comparecencia que hizo hace un par de meses, dijo que se habían dejado de hacer 268.000 pruebas y ahora ha hecho 15.000 más, o sea, le faltan muchísimas pruebas.
Sí.
Él ha dado datos también contradictorios, porque claro, efectivamente dice que se han hecho 20.000 teóricas más este mes de agosto, y 15.000 circulaciones más. Pues mira, Vicente, en ese dato ya tenemos 5.000 alumnos más en espera de exámenes. Si estamos dando más teóricas que circulaciones, estamos colapsando el sistema. Y luego, sin embargo, sí que han nombrado en algunas ciudades de España donde los índices de aptos han subido, con lo cual creo que de aptos de aprobados a la primera, creo que entonces hay una contradicción en sus declaraciones.
Sí.
¿Es el problema de los suspensos? No es el problema de los suspensos. Y al final, pues, él ha dicho que 40 examinados ha pedido este año. Claro, le están diciendo que se van a jubilar 250 en los próximos 5 años. Es decir, esto es insuficiente. Que el año que viene serán 60, sigue siendo insuficiente. Le recriminan por qué no pone interinos, por qué no hace una bolsa de examinadores, pero no contesta. No saben si eso se le escapa de sus manos, pero no ha contestado ahí. He intentado varias veces desviarse hacia las cifras de accidentalidad, que también las ha nombrado.
Sí.
Bueno, pero decía que estaba todo enfocado solo al problema de exámenes, porque es un problema que, como bien han hecho los partidos políticos, no solo está afectando a las autoescuelas. Hay un montón de ciudadanos que no pueden acceder a oposiciones porque uno de los requisitos de policía, oposiciones de policía, bomberos, guardia civil, mozos, que han dicho los catalanes, es tener el permiso de conducir y no lo pueden tener.
El portavoz de Vox, por ejemplo, dice, oye, ¿cómo te metes con las autoescuelas por manifestarse? Dice, tienen todos los motivos para manifestarse y para más, ha comentado. Por ejemplo.
Él ha hecho en su alegato primero, bueno, ha demonizado, ha dicho que no era el momento ni el lugar y que no entendía por qué y que no ayudaba y que no solucionaba el problema que algunas provincias españolas hayan salido a manifestarse. Pues es que por algo habrán salido, ¿no? Igual porque están hartas de la situación. Pero no, uno sale por capricho y saca los coches a la calle. Y se lo han recriminado a todos. Primero, porque el derecho a la huelga está ahí. Y segunda, que...
No, pero es que aparte el derecho a manifestarse está ahí. Y por supuesto que a los manifestantes les encanta salir a la calle, perder el tiempo, perder horas de trabajo, por tanto, detrimento en su negocio, para quejarse. Porque se lo pasan bien. Porque van con globos y cosas de esas. Vamos a ver, señor Navarro, si lo hacen es porque están necesitados y que ya necesitan una ayuda rápida e inmediata por parte de la DGT. Y la solución solo la tiene usted, no la tiene nadie más. Si el colapso es por culpa suya.
Algo que hemos descubierto hoy, o que yo me he enterado hoy, es que efectivamente la DGT presenta sus presupuestos al gobierno y el gobierno se los aprueba. Le han dicho, ya, haga usted unos presupuestos acorde a sus ingresos, que no le pueden sobrar una media de 250 millones todos los años y usted tener la casa como la tiene. Aumente el presupuesto, que se la aprueben en esta Cámara, pero auméntelo, no haga usted unos presupuestos a la baja, porque le han recriminado que los sistemas informáticos que está utilizando la DGT son arcaicos. Lo ha pasado por encima, pero son arcaicos, yo lo puedo, lo estamos sufriendo diariamente.
Sí.
Igual que le han comentado...
Pero cuidado, son arcaicos los sistemas para los exámenes. Vaya usted a León, al trámite de multas y verá cómo funciona.
Sí, bueno, espero el último que funciona, porque no solo el tema de autoescuela funciona mal de trámites de examen.
Sí.
Creo que los de UACIS tienen verdaderos problemas para comunicar a la hora de dar de baja un vehículo, la gestoría es lo mismo, es que excepto las sanciones, todo lo demás... El problema está muy viejo y que no funciona, que está dando más problemas que soluciones.
Por eso mismo, la gente piensa, ¿están los radares, la DGT, para qué sirve? Para multar, para recaudar. Claro, al final, esa es la idea. La realidad no es esa. Pero la idea del oyente, del público en general, es esa. ¿Para qué está la DGT? Para recaudar, para nada más. ¿Por qué? Porque no soluciona los problemas. Problemas como este que estamos hablando, como el de los desguaces que hace mención y otras muchas circunstancias que hablamos en este programa. Pero bueno, Pera Navarro lo único que sale y dice, ¡no, hombre, no! Que es que no vamos a poner los exámenes más fáciles. Y va y todos apuntamos y hacemos el titular de Pera Navarro. Pero si nadie le ha preguntado eso.
Te aseguro que nadie, pongo de la mano fuego, ningún colectivo le ha pedido que baje la exigencia del examen. Primero, la exigencia del examen es una directiva europea, nos viene de Europa el examen de calidad y no la podemos variar. Pero es que nadie está hablando de que le baje la exigencia.
Pero que lo acabo de decir, que es muy listo. Sabe perfectamente, lleva muchos años en esto y sabe perfectamente que tiene que dar el titular, que no tenga nada que ver. De esta forma despista a la prensa en general, porque al final la gente va a saber lo que ha ocurrido ahí a través de la prensa. A través de los medios de comunicación, entre cuáles este. Y si yo empiezo diciendo, la DGT deja claro que los exámenes no van a ser más fáciles, ¿eh? Cuidado, chavales, que no, ¿eh? A pasar del coronavirus y tal. Pues me he quedado, en realidad, pues eso, he caído en la trampa de la DGT, como la mayoría.
Sí, bueno, yo lo que he visto en la intervención entera, yo sé que es un palo que se había sacado. Los partidos sí que le han replicado, de hecho, le han dicho que aclarara a quién le ha pedido eso y no lo ha aclarado porque nadie se lo ha pedido. Vamos, así que claro, no está clara la intervención de él. Igual que le han dicho y no ha sabido contestar, que cuando los ciudadanos o los alumnos que pretenden sacarse un examen de conducir están molestos, cuando las autoescuelas están molestas, cuando los examinados están molestos y cuando sus funcionarios de las jefaturas están molestos, oye, algo pasará, ¿no?, cuando todo el mundo está molesto. Algo estará pasando, digo yo, no será capricho de alguien en especial. Todo el mundo no está contento con cómo están funcionando las cosas. ¿Algo tendrá usted que decir?
Pues poco.
Pero no se plantea una solución ya. Le ha ofrecido... Me han ofrecido algo que me ha parecido interesante, una mesa de trabajo de todas las partes para buscar una solución definitiva y si hay que cambiar el modelo de examen que se haga. Creo que ha sido la del PNV, la la Gorospe, la señora sí. Gorospe, la que le ha pedido, oiga, vamos a hacer una mesa de trabajo en el que estén todas las partes, que estén incluso los alumnos, que estén los examinadores, que estén los profesores, que estén las autoescuelas, que esté la administración, y entre todos, a ver si conseguimos coger un modelo que nos solucione esto de para siempre, una vez sí. por todas. Porque está claro que no solo, él lo ha dicho, que la solución fácil es poner 200 examinadores, uh-huh. pero no la solución definitiva. Yo en eso estoy de acuerdo.
Sí.
Creo que aquí hay que hacer muchos más cambios y creo que la formación es una. De hecho, él luego ha dado una cifra que corrobora lo que estoy diciendo, que hay que hacer cambios. En este verano, el factor de edad de más fallecidos ha sido entre 15 y 24 años, gente que recientemente ha tenido un permiso de conducir.
Ya.
Ha pasado de 38 a 78. Algo estará fallando en el sistema cuando el examen es exigente y la gente joven se nos está matando.
Hablamos, recibo un WhatsApp de Pedro Cifuentes, de los profesores de autoescuela, y dice, ya verás cuando los profesores salgamos a la calle en contra de la precariedad laboral. No es de recibo que un profesor tenga un salario de 15.400 euros brutos al año. O sea que, bueno, ¿qué pasa con los profesores de formación vial?
No,
también están molestos.
De formación vial también están molestos,
claro.
Porque hay precariedad, porque no, desde la DGT, la diputada por Podemos se lo ha dicho, desde la DGT no están haciendo nada por controlar la jornada laboral de los profesores, como en antaño se hacía.
Uh-huh.
Efectivamente, yo digo, hay profesores que están trabajando o cotizando media jornada, están trabajando la jornada completa. Incluso he dado algún caso que yo desconocía, algún profesor que se ha tenido que quedar en cuarentena por COVID y no le pagan esos días.
Sí.
Si yo no voy a negar una realidad, por eso pongámonos todos a trabajar, pero para poder controlar estas cosas necesitamos que la administración se ponga las pilas y que controle. Yo soy el primero que digo que cuando alguien hace trampas hay que castigarlo.
Uh-huh.
No me esconderé nunca de decir eso, aunque sea un compañero empresario.
Sí.
Me da igual, el que la hace, no, tenemos que jugar todos con las mismas barajas.
Bueno.
Pero no tenemos herramientas. La administración no da, repito lo mismo, no nos da herramientas. Antiguamente sí controlaba sus profesores que la autoriza, la DGT autoriza a los profesores a trabajar, qué jornada laboral tenían y cuánto podían presentar. Hoy en día eso es... Total,
Juan Carlos, tú con tus alumnos vas mucho por Torrent, fíjate, el segundo municipio más seguro de la Comunidad Valenciana en seguridad.
Bueno, yo no voy nada.
No va nada.
No voy nada a Torrent porque no me pilla ni de cerca.
Ya.
Ni nada.
Ya me imagino, pero digo por eso, no, de Elche menos, supongo, ¿no? Ilicitando no eres. Por tanto, Elche también es uno de los más municipios más seguros que hay en estos momentos en España, dentro
pues
de la comunidad.
Se han nombrado dos poblaciones muy grandes, porque sí. podrían ser de unas poblaciones más pequeñas donde sí. el tráfico es más fácil de dominar.
De menos de 80.000 habitantes. Se ha hecho el informe por parte de MAFRE, que vamos a hablar ahora mismo, además, con alguien que lo ha elaborado, este informe. Estamos dentro de las comunidades Madrid, Cataluña, Galicia y la Comunidad Valenciana, entre las comunidades autónomas más seguras para conductores, peatones y ciclistas. Entonces, donde fallecen, donde mueren los vulnerables, Juan Carlos.
No sé, porque la DGT ha dicho, está hablando que está subiendo la mortalidad, lo ha dicho, ha bajado un 6% en carreteras, en
sí.
general, y ha subido un 6%, ese mismo porcentaje en las zonas urbanas.
Uh-huh.
Con lo cual, alguien aquí, algo no me cuadra a mí. Si
bueno,
la DGT saca unas cifras que en las zonas urbanas se está subiendo la accidentalidad y la mortalidad, y por ahí nos dicen que son muy seguras y que está bajando, alguien no me cuadra. O a lo mejor en estas ciudades está bajando y en el resto está subiendo de forma desequilibrada. Porque, vamos, está claro que en las zonas urbanas cada vez está subiendo el número de fallecidos.
Sí.
Y bueno, como le han sacado en la comisión hoy, lo que no puede ser en los peatones vulnerables, en la gente vulnerable y sobre todo en bicicletas y patinetes, con la erupción ahora de la bicicleta eléctrica, que también se la han sacado,
sí.
pues que la DGT no elegirle, y que hayan tantas legislaciones como municipios hay. Eso no puede ser, pongas las pilas y elegirle ya sobre las bicicletas eléctricas, sobre los patinetes eléctricos, y haga una ley nacional. No puede ser que cada municipio pues haga lo que considere a su libre albedrío.
Tenemos mucho trabajo todavía por delante. Juan Carlos Muñoz, gracias, un abrazo.
Gracias, Vicente. Tín.
Gracias. Juan Carlos Muñoz, presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. Con nosotros en Luz de Cruce. Vamos a hablar enseguida con Santos Patón. Ha aprobado estos días el Hyundai i10. Hablaremos también con David de Diego, que nos va a acercar ya a un vehículo eléctrico, el más vendido de Porsche, según David de Diego. Y, por supuesto, hablaremos un poquito del principio de la prueba, porque vamos a hacerla durante algunos días, del SEAT Ateca, que nos ha facilitado J.R. Valle, para poderlo probar durante estos días. Como digo, en un instante hablamos de Elche, hablamos de Torrén, poblaciones seguras en seguridad vial.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Silence. Silence S01. Moto eléctrica con la mejor batería. Encendido remoto. Geolocalización. Y si tienes el carnet B, más de 3 años, también la puedes llevar. Y lo mejor, llévate la batería de tu Silence a casa o al despacho y la cargas. Pruébala gratis en Silence Valencia, by JR Valle. Padre Tomás Montañana 14. Silence. Silence S01.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Cada vez que Antonio viene a BMW Service, toma su café con 3 cucharadas y media de azúcar, nunca 4. Leche de soja a temperatura ambiente y 1,3 centímetros de espuma. En BMW Service te conocemos tan bien a ti como a tu BMW. Y lo cuidamos como nadie en el mantenimiento y servicio postventa.
Ven a Engasa, Avenida Real Monasterio Santa María de Poblet 336 y Avenida Usias Marc Pista de Silla, Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos camino de las 4 como cada día aquí en Luz de Cruce, en COPE más Valencia 92.0. Pero es que también nos puede escuchar desde cualquier lugar del mundo a través de cope.es/Valencia o en cualquier momento de la jornada, porque dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia. Con lo cual, todas las facilidades del mundo para seguirnos, Nos siguen desde cualquier lugar del mundo, desde Elche y desde Torrén. Vaya dos ciudades, sí, las dos, tanto una como otra, se encuentran en los entre los municipios de más de 80.000 habitantes, con menor tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes. Informe de MAFRE, de la Fundación MAFRE, las comunidades autónomas, Madrid, Cataluña, Galicia y la Valenciana, son las más seguras para conductores, peatones y ciclistas. Uno de los hombres que ha elaborado este informe de Fundación MAFRE es Jorge Ortega. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estamos? ¿Estáis? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Todo bien, todo perfecto.
Me alegro. Ya veo que hay algunas ciudades más perfectas que otras en materia de seguridad vial.
Bueno, así es, y lo que hemos intentado hacer es seleccionar estas 25 ciudades para ver qué es lo que hacen, ¿no?, y poder replicar en otras ciudades. Sí. No se trata en ningún caso de hacer un ranking, ¿no?, de decir eres mejor, eres peor, sino de poner un común en común pues estas algunas prácticas para poderlas hacer en otros sitios.
Habéis cogido algunas ciudades, 25 creo, de menos de 80.000 habitantes, ¿es así?
Sí, así ha sido. Han sido 25 ciudades las que seleccionamos debido a sus bajas cifras, su baja tasa de fallecidos cada 100.000 habitantes. Sí. Pusimos un tope que era el 0,7, sí. Que es el que tiene Estocolmo como ciudad más segura europea, una de las ciudades más seguras europeas. Y bueno, pues lo que queríamos era acercarnos a este...
Han sido escogidas, no ha sido de decir, voy a coger del montón y claro, obviamente pues el cheque está preparado con esto, Torrén, pues se ha ganado. No, ha sido escogida.
No, ha sido escogidas en base a los datos que nos ha facilitado la Dirección General de Tráfico.
Pues habéis hecho un casting.
Eso es.
Un casting de ciudades.
Se han seleccionado las mejores. Aparte de estas, luego se han estudiado en profundidad 14, de las cuales 4, que bueno, pues aunque no tenían tan buenos datos de siniestralidad, pues lo que sí habían tenido era una muy buena evolución a lo largo de los últimos 5 años y sobre todo pues que son ejemplos de movilidad segura, sana y sostenible, pues como puede ser el caso de Vitoria, de Terrassa, de Pontevedra o de San Sebastián. Queríamos que estuvieran presentes también.
¿Hay alguna que es la mejor, la más segura que hay en España o esto no?
Bueno, pues la más segura en cuanto a la tasa de fallecidos cada 100.000 habitantes es Móstoles. Es Móstoles, una ciudad metropolitana también. Sí. Y bueno, curiosamente la mayoría de las ciudades son ciudades que son áreas metropolitanas de grandes ciudades, pues como pues de Valencia, Madrid o Barcelona.
Móstoles la más segura. ¿Qué es lo que tiene Móstoles que no tengan las demás? No solo las que competían, sino el resto.
Bueno, pues hemos intentado buscar un patrón en estas ciudades y bueno, pues hemos analizado pues desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista de renta, el punto de vista de densidad de población, de motorización y bueno, pues así tampoco salía nada concluyente, ¿no? Entonces al final hemos bajado un poco más y hemos ido a ver pues que todas cuentan con un sistema de calmado de tráfico, ¿no? Todas cuentan con zonas 30, con plataforma única, con zonas peatonales, que tienen un papel importante en la bicicleta con carriles bici, incluso con alquiler de bicicletas, que el transporte colectivo también le da mucha importancia, ¿no? Y esa accesibilidad sobre todo a las paradas del autobús, hacerlas seguras y accesibles para cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad. Mm. Y sobre todo pues la educación y la formación vial, que también es fundamental, ¿no? Formar a los colectivos, formar a los niños e incluso a las personas mayores, ¿no? Pues puede ser fundamental. Y en el caso, por ejemplo, de Elche, pues Elche, bueno, llama mucho la atención, que hacen una investigación exhaustiva de tanto de los siniestros importantes como de los siniestros leves, que solo hay daños materiales, ¿no? Uh-huh. ¿Qué consiguen con esto? Pues bueno, si al final sabemos todos los factores que intervienen en un siniestro, pues bueno, pues al final los podemos prevenir y podemos evitar esos accidentes, ¿no? Incluso uh-huh. puede promover reformas en los viarios, etcétera.
Sí, este programa lleva ya 27 años en antena. Una de las primeras entrevistas fue justamente con policía, no recuerdo exactamente con quién, de la Escuela de Educación Vial de Elche, porque Elche tiene una Escuela de Educación Vial, pues tenéis vosotros aquí, yo no lo sabía, son 45 años ya.
Sí, son 45 años y bueno, pues probablemente ha sido de las primeras en todo el país.
Seguro que es la primera, seguro.
Sí, es verdad que Móstoles esta mañana estudiaba el caso y también llevan impartiendo educación vial desde el año 81. Nosotros llevamos alrededor desde el año también 80 y pocos, con una caravana de educación vial rotando por toda la península, ¿no? Y bueno, pues intentamos que la educación vial, pensamos que es la base de la concienciación futura y para que no haya estos siniestros.
Bueno, tenemos una, dentro de lo que es el área metropolitana de Valencia, hay una ciudad como Torrent, que es una gran ciudad, y veo que con lo complicado que es estar dentro de un área metropolitana y ser segura en seguridad vial, ¿no? Y dice, está perfectamente señalizado tanto vertical como horizontalmente, con pasos para peatones elevados en las grandes avenidas, ciclo de carriles en los que no se permite superar los 20 kilómetros hora, es decir, que claro, se ha trabajado, y además lo hemos mencionado en muchas ocasiones, que Torrent quizá era un punto, ¿no?, importante en esta comunidad a nivel de seguridad vial y de movilidad.
Sí, lo es. Además tiene un importante apoyo a la movilidad activa, ¿no? La peatonización que decías, esos pasos inteligentes de peatones, la señalización, por supuesto, y bueno, pues esas rutas escolares seguras que se están implantando en la mayoría de los municipios y que, bueno, pues no solo consiste en pintar unas rayas para decir camino seguro al cole, ¿no? En este caso los estudiantes van con monitores e incluso se está estudiando implantar un sistema de localización de niños, pues para que vayan al cole de forma segura.
Hemos hablado en muchas ocasiones, hoy de hecho en la Comisión de Seguridad Vial se ha hecho mención a los fallecidos y heridos vulnerables, es decir, los peatones, ciclistas y motoristas, y la realidad es que se ha dado a conocer en materia de fuera de las ciudades, o sea, lo que son las carreteras convencionales, autopistas, autovías, pero a cuidado, porque nos adelanta en muchas ocasiones María José Alonso con la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, que en las ciudades sí que hay un auténtico problema y muy grave con la llegada de otros nuevos usuarios, ¿no? Lo vengo a decir porque también lo habéis tenido en cuenta eso.
Sí, claro que se ha tenido en cuenta y bueno, pues como bien decías, hay que tener en cuenta que los siniestros con víctimas, el 64% de ellos se producen en zona urbana frente al 36% en la zona interurbana, ¿no?
Claro.
Los fallecidos sí es cierto que se producen mayormente el 70% en la zona urbana, pero los siniestros con víctimas y con heridos hospitalizados es mitad y mitad, o sea, la mitad de los heridos graves, que es lo que se considera a partir de 24 horas de hospitalización, pues son en la mitad interurbana y mitad en urbana, con lo cual es importante tenerlo en cuenta. Además de esto, durante los últimos años, pues bueno, todos sabemos que ha habido una reducción muy importante en el número de víctimas en España, ¿no? Pero esta reducción, mientras que en carretera ha sido un 42%, desde el año 2009 hablo, sí. pues un 42% 10% en carretera, en ciudades solo ha sido un 11%, con lo cual hay que poner el foco en las ciudades, ¿no? Y aumentar la seguridad vial en las ciudades.
Y por eso vuestro informe, nos dejamos, bueno, muchas cosas, supongo, algo esencial en el tintero, Jorge.
Bueno, no, pues que es importante seguir trabajando y bueno, pues aparte de estas cosas comunes, pues bueno, pues un poco hay que integrar la seguridad vial en las políticas municipales al máximo nivel, conseguir que entre los departamentos siempre haya una colaboración estrecha, es decir, pues entre movilidad, urbanismo, seguridad, y que estén siempre en clara sintonía. Sí. Y bueno, revisar y actualizar la normativa donde haga falta, pues como comentabais anteriormente con el tema de patinetes y el tema de bicicletas eléctricas. Uh-huh. Hay que dar continuidad importante en los planes municipales en el tiempo. Sí. Y bueno, pues alineemos la seguridad vial con movilidad sostenible y tengamos en cuenta siempre la participación ciudadana, porque bueno, son las personas las que están en la calle y bueno, las que nos pueden ayudar.
Tener muy en cuenta los peatones, sobre todo, que están, son los grandes olvidados de las ciudades.
Eso es.
Bueno, gracias, Jorge. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Encantado. Jorge Ortega. Los hombres que han elaborado este informe de la Fundación MAFRE. Las 25 ciudades españolas de comunidades autónomas más seguras. Se hizo un casting, ¿eh? Se hizo un casting en las mejores y ahí han llegado las mejores en la Comunidad Valenciana, Elche y Torrent. Ni medio minuto, como dice Matt Bianco, vamos a tardar y vamos a esperar para dar paso a Santos Patón. Santos, buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo va por ahí por Montacar?
Bien,
¿o qué?
Bien, aquí vamos con el temporal, ¿no? Este que se nos acerca, preparando escobillas y preparando.
Ah, sí, se acerca un temporal.
Sí, eso dice.
Pero también van a bajar. En la Comunidad Valenciana también, ¿o qué?
Sí, bueno, parece ser que sí, que bajan las temperaturas y que va a llover y bueno, pues.
Yo es que estoy buscando, yo busco en el tiempo, que, vamos, no sé si los oyentes hacen lo mismo, yo no veo ningún temporal. Es verdad que las temperaturas mínimas van a bajar un poquito, algo las máximas el sábado. Mañana también va a bajar un poquito las temperaturas, pero bueno, después vuelvo otra vez a los 29, 30
que ha caído grados. Hoy en Madrid, pues sí. Si eso viene un poquito para acá, pues ya nos pone la ciudad patas arriba. Entonces hay gente que es precavida y dice, uy, las escobillas, hay que cambiarlas. Ya. Entonces hoy está siendo día de escobillas.
Oye, por cierto,
si mañana llueve, chubasqueros.
Además, justamente hoy SEAT ha aprovechado para hablar de los limpiaparabrisas.
Dice que
un limpiaparabrisas en mal estado reduce hasta el 30% la visibilidad del vehículo. Será del del vehículo suyo, el mío, mucho más del 30%.
Es que es bastante molesto cuando los limpias no te funcionan bien, no limpian, no barren lo que toca, ya sea un mosquito que te ha dado en el cristal o bueno, o cualquier, pues eso, que empieza a llover un poco, pero tan poquito que no te llega ni a dejar que limpie bien ese cristal, pues es bastante incómodo. Además que bueno, hablando de SEAT, estabas comentando que David estaba probando.
Está con el Ateca, sí, ahora nos dirá sus primeras impresiones, porque vamos a hablar más días de él.
Han presentado los Mossos que el Ateca y el Arona son sus nuevos vehículos, o sea que SEAT está de enhorabuena, la marca española.
Fantástico.
¿No?
Oye, tú has probado estos días un vehículo que justo hace un año se presentaba en el salón de Frankfurt.
Así es, Vicente.
Y ya lo tienes tú ahí.
Lo tengo, soy un privilegiado, la verdad.
Bueno, el Hyundai i10, cuéntanos, ¿qué te ha parecido?
Pues la verdad es que es un coche fabuloso y que me ha sorprendido a mí y a gente conocida que me ha visto con él, también les ha llamado mucho la atención. Hace semanita y media estuvimos hablando del Kia Stinger aquí en nuestro programa y bueno, dijimos ese salto que habían dado el grupo Kia Hyundai y sin duda aquí ha dado un salto espectacular. Para que comencemos desde el principio, en el segmento A de la marca Hyundai, en 1998 sacaron el Atos. Yo, que sabes que me gusta mucho conducir, que me gusta pues también hacer alguna tanda privada y demás, ha sido en el único coche que me he mareado, en un Atos. Ah, y en el Hyundai i10 sería imposible. Sí. O sea, han dado un salto espectacular. Para que nos hagamos
una idea. ¿Por qué te mareabas en el Atos?
Pues la verdad creo que era por la altura y porque realmente estaba pensado un poco más en tema coche urbano, con unas ruedas muy pequeñas, muy alto. Piensa que el Atos solía llevar una llanta 13, Vicente, y una rueda muy pequeñita de un ancho de 145, 155. Sí. Ahora hemos pasado en el Hyundai i10 a llevar una llanta de 16 pulgadas con una 195, con un perfil de 45. O sea, ha dado un cambio totalmente radical. Uh-huh. Y la verdad es que eso se demuestra luego en las ventas que está teniendo. Para que nos hagamos una idea, el i10 comenzó a comercializarse en nuestro país en el 2008. Sí. Esta versión que hemos probado es su tercera generación, por lo cual eso ya te dice mucho de que está teniendo muy buena acogida. Y la verdad es que dentro de un segmento que lo tiene un poco complicado, Vicente, porque tiene al Toyota Aygo, que también es asiático, y a su primo hermano, al Kia Picanto, ¿no? Que, sí, digamos, es el mismo grupo. Sí que es verdad que estéticamente podríamos decir que Hyundai i10 gana totalmente. Han hecho una parrilla espectacular, han hecho unos faros redondos que llaman muchísimo la atención, y luego lo han personalizado mucho, lo han personalizado de tal manera de que en la aleta trasera te indica lo de i10, algo que a mí me gusta mucho, que digamos, marquen, personalicen cada modelo, y en los faros también. Además, estamos hablando de que se comercializa en su versión de 5 puertas, es un vehículo que mide 3,67 metros sí, y 1,68 de ancho. ¿Qué significa esto? Que en comparación con el anterior Hyundai i10 le han dado más anchura, por lo cual...
Oye, lo has tenido una semanita, lo has probado en familia también, supongo, y tal, ¿no?
Así es.
Que es lo importante. Aquí lo importante es que se pruebe todos los sentidos.
Lo he probado en familia, sí, y la verdad es que puedes ir muy cómodo. Detrás sí, cuenta con ISOFIX en los dos lados, por lo cual te permite llevar a los peques de la casa con toda la seguridad. Y lo que te venía a comentar, al darle más anchura, es sí, un coche que vas muy cómodo y que es totalmente espacioso. No te da la sensación de que, bueno, es un segmento A, pero voy muy estrecho. Al contrario, tiene un maletero que se desenvuelve bastante bien, casi unos 230 litros, por lo cual, oye, vas con los nanos, con la mochila, tienes que ir a comprar, se desenvuelve muy bien.
Estamos hablando del Benjamín de Hyundai, ¿eh?
Estamos hablando del pequeño, Vicente, sí, y además con un consumo, nosotros, Hyundai nos dejó la motorización 1.2 de 84 caballos, por sí, lo cual muy muy bien. Es un motor que no solamente piensa en urbano, sino que puede salir perfectamente con la carretera, que se desenvuelve muy bien y para nada te va a dar la sensación de que te quedas atrás, por lo cual es un coche muy cómodo. Además, ya, el conductor cuenta con apoyabrazos y luego pues tenemos toda la tecnología que Hyundai...
Eso me interesa mucho.
Está trabajando. Incluye Apple CarPlay y Android Auto. Sí. Esto significa que tú puedes manejar desde tu móvil lo que quieres hacer con el vehículo, le puedes enviar información para el GPS, que sí, cuenta con una pantalla de 8 pulgadas, puedes configurar, puedes ver también los consumos sí, y... Es una opción muy, muy, muy interesante. Además, luego, en tecnología, es un coche muy cómodo para todos. No es de estos coches que te está pitando constantemente, ya, sino que te ayuda mucho, te ayuda a mantenerte en el carril. Si notas que está cansado, también te avisa. Y sobre
sí,
todo,
pero no, estos exagerados, estos que dices, ya vale.
Que no. Es que hay algunos que yo digo que son pedantes.
Que estás a 10 metros todavía de la línea y ya te está diciendo que te estás acercando. Hombre, tranquilo.
Además, así es. Además, contamos con una opción que a mí me ha gustado mucho, que cuando el vehículo de delante se separa, por ejemplo, estás en un semáforo y se comienza a mover, el coche te avisa, pero te avisa con un pitido como diciéndote, mira, no te quiero molestar, pero que sepas que el coche de delante se está desplazando. Y luego en materia de seguridad también es muy importante que detrás también cuenta con discos de freno, por lo cual la frenada, nada, Vicente, con darle un poquito con el pie, enseguida se frenaba y es un vehículo fabuloso. Una muy buena opción, sí, lo tenemos a partir de 10.250 euros, por lo cual
baratito,
yo creo que...
Baratito.
Sí. Y además, lo mejor, tú que te gusta personalizar el coche, lo sí, puedes elegir en varios colores, más de 27 configuraciones.
Vale.
Y lo puedes, por ejemplo, el que nos dejó Hyundai, que era muy bonito, era rojo en la carrocería por abajo y el techo en negro, por lo cual, imagínate las miradas que hemos levantado.
Pues venga, envíanos alguna foto que así lo publicamos para que la gente vea el coche que te marca estos días, ¿eh?
Así lo haré, Vicente.
Un abrazo, Santos.
Otro para ti.
Hasta ahora, Mick. Santos Batón desde Montacar probando el nuevo Hyundai i10 que ha probado nuestro compañero y ha disfrutado, ¿eh? Como de todas las formas posibles, ¿eh? Y entre ellas lo importante en familia, que le diga, pues, a ver, me gusta esta parte, lo diga la mujer, lo diga el pequeño de la casa, a mí esto me gusta, ¿qué no? Esto es lo básico, porque es el día a día de las pruebas. En un instante hablamos con David de Diego.
¿Qué mejor manera de conocer el nuevo Ford Kuga fabricado en Valencia que probándolo? Ven a Ford Vedat Mediterráneo a nuestros centros de pista de silla en Catarroja o Almusafes junto a Factoría. O entra en vedatmediterráneo.com y solicita realizar tu prueba con nuestro sub híbrido enchufable. Y benefíciate de las ayudas del gobierno en toda su gama. Ford Vedat Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
David de Diego, buenas.
Vicente Ranz.
¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien por ahí o qué?
¿Eh? Muy bien. Oye, ¿tú sabes cuando sales de Zaragoza y vas hacia Medina Celi?
Eso lo hago todos los días, ya sabes.
¿Sabes lo que te encuentras a mitad de camino?
No me pongas en un compromiso, pues no.
Te lo voy a contar yo, te lo voy a contar yo. Una población de la provincia de Zaragoza que se llama Ateca.
Ah, vale, vale.
1.762 habitantes en 2019.
Muy bien. ¿Y pero has ido con la Teca a Ateca o
no? Todavía no, Vicente, todavía no. Bueno. Ese, pero creo que es paso obligado, ¿no?
Bueno, por eso mismo.
¿Todos los habitantes de Ateca tendrán una Teca?
Pues deberían de tenerlo, por lo menos, ¿eh?
Pues que vayan a J.R. Valle, ¿no?
J.R. Valle sí tiene una Teca, ¿eh?
Sí.
Tiene muchos atecas, ¿eh? Y uno de ellos, pues, nos lo ha prestado y estamos
Estoy sentado en él.
Estás probándolo tú estos días. No va a ser la primera vez que vamos a hablar de él, por supuesto. Pero dinos, primera impresión y entramos en otra materia. Y, por supuesto, los próximos días seguimos hablando de la teca, ¿eh?
Es el sublógico. Ahí te lo dejo.
Sublógico. Bien.
Esto, sublógico de abajo,
pero esto,
¿no?
¿Esto es bueno o malo? Ah,
no,
bueno,
es
bueno.
Un SUV.
Ah, vale.
Sport Utility Vehicle.
Ah, vale.
Lógico.
Ok. Vale, sub, o sea, que quiere decir el todo camino, lógico. Sería algo así. Vale. Es que lo había interpretado mal, entonces, ¿eh? Bueno, ahí está la prueba de la teca que más nos va a...
Mañana te contaré más, Vicente. Sí. Me está gustando mucho.
Sí.
Porque ya te digo, todo lo hace muy bien. En este caso, la unidad que estamos probando es de 150 caballos en TDI.
Sí.
He de reconocer que para el tipo de carrocería que tiene y el motor, se pueden conseguir consumos muy ajustados.
Uh-huh.
Y cuando le pides, tiene caballos para hacerte disfrutar.
Vale. Oye, por cierto, hablando de buenos coches, ¿qué pasa? ¿Que ya el eléctrico de Porsche es más vendido que...?
Pues eso dice en agosto de 2020 en Europa, ¿sí? 1.183 unidades del Taycan frente a las 1.097 del Porsche 911, 771 del Cayenne, uh-huh, el Macan 646, que es lo más sorprendido. Esperaba el Macan ahí con más unidades, pero fíjate, un éxito total por parte de Porsche con el Taycan. Y sabes que Transports Metropolitanos de Barcelona, uh-huh, nos salimos del... Bueno, en este caso es un coche eléctrico, pero con otra tecnología, no es un coche, es un autobús, ha dado un paso más hacia la nueva movilidad, con cero emisiones, con la resolución del concurso convocado para suministrar 8 nuevos autobuses eléctricos de pila de combustible, propulsados por hidrógeno, que al final son coches eléctricos, y son los primeros que va a haber de forma regular un servicio en una red urbana en España. Oye, ¿y para cuándo en Valencia? Que no hace falta inventar, ¿eh? Que copien a Barcelona en ciertas cosas, no en lo de los, en este caso, del mármol junto a las aceras, ¿te acuerdas?
Sí.
De ayer, uh-huh, en eso no. Pero esto, lo que está haciendo TMB de Barcelona, me parece que está muy bien. Oye,
de Diego,
autobuses eléctricos de hidrógeno, Vicente.
Y 4 modelos de los 10 más vendidos en Europa, 4 son Made in Spain. Para que lo sepas. Y después también Ford ha ampliado la gama del Puma y añade su variante ST con 200 caballos. Toma también, ¿eh?
Menudo pepino, ¿no?
Para que te des cuenta, ¿eh? Vale, ahí lo dejo caer, para que lo sepas. Oye, Diego, mañana, por cierto, tendremos la oportunidad de hablar con Quique Martí de alguna novedad del mundo de la motocicleta.
Y de electrónica de coches, que cuando algo falla en la electrónica, quebraderos de cabeza. Y también para el fabricante estadounidense, para Tesla, que vamos a contar una historia. Todos esos usuarios de Tesla que nos oyen, mañana no pueden faltar.
Gracias, Diego.
Un abrazo, Vicente.
Hasta luego. Ecomov también está a punto de empezar ya a partir del lunes y mañana tendremos la oportunidad de hablar un poquito más extensamente de este gran certamen del diario Las Provincias, Ecomov.
Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta el 30 de septiembre de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 € al mes y hasta 2.600 € de ayuda adicional con el plan Renove.